Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El título del estudio bíblico de hoy es La suficiencia del Dios Santo. Es un estudio en base al décimo mandamiento de la ley moral de nuestro Dios. El décimo mandamiento cierra el decálogo con una particularidad que lo distingue de los nueve anteriores. Este mandamiento no legisla sobre un acto externo verificable, sino sobre el movimiento interior del deseo. Usted ve que dice, no codiciarás. Eso es algo que es interno del corazón. Mientras que en los otros, no adulterarás, no robarás. Son conductas o acciones externas. Mientras los mandamientos sexto al noveno regulan la conducta del hombre hacia su prójimo en cuanto a la vida, el matrimonio, la propiedad y la verdad, el décimo mandamiento penetra hasta la raíz de donde procede toda transgresión de estos mandamientos. Y eso es el corazón que codicia. Esta estructura que vemos en el decálogo no es casual. El decálogo, al terminar con la prohibición de la codicia, revela que la ley de Dios no se conforma con la mera abstención de la mano. Exige la pureza del deseo. De este modo, el décimo mandamiento funciona como una llave interpretativa para todo el segundo tablero de la ley. Expone que detrás de cada homicidio hay una codicia contra la vida ajena. Detrás de cada adulterio, una codicia contra el matrimonio ajeno. Detrás de cada hurto, una codicia contra la propiedad ajena. Y detrás de cada falso testimonio, una codicia contra la honra o el interés ajeno. ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? Bueno, podemos decir, número uno, Dios es el dueño soberano de todo lo que Él ha repartido a cada hombre. Aunque el décimo mandamiento resume el segundo tablero de la ley, también conecta el segundo con el primero. La codicia es, en sí, idolatría. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que, la misma palabra dice, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que ahí vemos esa conexión del último mandamiento con el primer mandamiento de la ley moral. Cuando hablamos esto de segundo tablero, primer tablero, recuerde que Moisés traía dos tablas de la ley. En la primera tabla estaban las responsabilidades del hombre para con Dios. Y en la segunda tabla, las responsabilidades del hombre para con su prójimo. Es decir, cuando examinamos los 10 mandamientos podemos ver esa distinción muy clara, de los 4 primeros con los últimos 6. Y en un sentido también el quinto mandamiento como una conexión por la autoridad. El hecho de que el hombre conozca a quién debe autoridad, que empieza obviamente con el respeto y la honra de los padres. Entonces, vemos esta conexión. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que el codicioso desea algo más que a Dios. Y ahí viene el punto de la codicia. Busca en las cosas del prójimo lo que Dios no puede darle. Está buscando en las cosas del prójimo lo que solo Dios puede dar. Seguridad, satisfacción, identidad, felicidad, plenitud. Cuando alguien mira y codicia algo que el prójimo tiene, ¿por qué no tengo esos bienes, ese auto, esa casa, esa esposa, esos hijos, ese trabajo? Al final está mostrando una insatisfacción con lo que Dios le ha dado a esa persona. La codicia entonces presupone una queja implícita, oculta, solapada, por decirlo así, contra la distribución que Dios ha hecho de los bienes, las relaciones y las circunstancias de cada persona. Al prohibir la codicia, se afirma que Dios, como creador y soberano, tiene el derecho exclusivo de asignar a cada quien su porción. Si Él ha dado más a unos o ha dado menos a otros, nuestro Dios sabe por qué lo ha hecho así. Y nosotros tenemos que estar contentos con lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Dice el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si Él es dueño de todas las cosas, Él reparte como Él desea. O como dice Job en el capítulo 1, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto no es conformismo, esto es reconocer la potestad que tiene Dios para dar y luego para quitar. Da vida, quita la vida. Sana, enferma. Da abundancia o quita esa abundancia. Pero no nos va a dejar desamparados nunca. Están sus promesas. El salmista decía: no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendiga pan. Es decir, Dios dará todo lo que Él tiene en su propósito hacerlo. La soberanía de Dios sobre la repartición de los bienes convierte la codicia, entonces, como decíamos, en una acusación implícita, solapada, contra la sabiduría y la justicia divina en cuanto al reparto de las cosas. Número uno, decíamos entonces, ¿qué revela este mandamiento acerca de Dios? Dios es el dueño soberano de todo lo que Él ha repartido a cada hombre. Número dos, Dios demanda contentamiento como reconocimiento de su providencia. Contentarse. Ese es contentamiento, contentarse lo que hemos recibido de nuestro Dios. El mandamiento no solo prohíbe desear lo ajeno, positivamente exige el contentamiento con lo que la providencia de nuestro Dios ha otorgado a cada ser humano, a cada persona. El contentamiento es, por tanto, un acto de fe en el gobierno providencial de Dios. Miren, un acto de fe. Por eso es que la incredulidad no entra en este contentamiento. Al final, cuando dudamos de lo que Dios puede hacer, estamos siendo incrédulos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es una vida piadosa, una vida devota conforme la voluntad de Dios. Es grande una vida piadosa acompañada de contentamiento. Pues no, esa persona no se está quejando. Ese creyente no se está quejando delante de Dios por lo que tiene. Está contento con lo que tiene y vive piadosamente según la voluntad del Señor. Y eso se ve como algo muy hermoso, muy, muy noble. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo a Timoteo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Primera Timoteo 6, capítulo 6, versículo 6 al 8. Miren cómo termina, ¿no? Teniendo sustento y abrigo. Esas son necesidades básicas. No son deseos ni necesidades que no son necesidades, porque a veces uno piensa que tener mejores recursos tecnológicos es una necesidad. No. Si tuvieras que estar en un lugar solo, abandonado, fuera de la sociedad, ¿qué es lo que necesitas? Protegerte y comer. El abrigo, protegerte, la protección y comerte. Y Dios provee todo eso. De ahí no necesitas nada más para poder vivir. Entonces hay que tener claro eso en lo que respecta a qué es una necesidad y qué es un deseo. Necesidad es lo que necesitamos para vivir. Por eso Pablo dice, con que tengas, amado hermano, sustento y abrigo, debes estar contento con eso. Contento con eso. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que el contentamiento bíblico no depende de la abundancia de bienes poseídos, sino de la certeza de la presencia y la providencia de Dios. La ausencia de contentamiento delata, en el fondo, una fe débil en las promesas divinas en cuanto al sustento, en cuanto a su compañía, en cuanto a su providencia para nuestras vidas. Está delatando en el fondo una fe débil, una incredulidad en cuanto a las cosas. Qué triste entonces es el día de hoy cuando se habla de estos evangelios de prosperidad. Salen definitivamente del patrón bíblico, de los mandamientos bíblicos. Así que decíamos entonces, Dios demanda contentamiento como reconocimiento de su providencia. Número 3, Dios es el único que examina y juzga los deseos del corazón. Ningún tribunal humano puede legislar sobre el deseo del corazón, el deseo interior. Solo Dios, que escudriña el corazón, tiene la autoridad y la capacidad de juzgar la codicia como pecado. Dice ahí, haciendo referencia a la Escritura, en el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es cuando Dios le manda a Samuel, al profeta, a ungir a David. En Jeremías, capítulo 17, pasajes, versículos 9 y 10, un pasaje muy conocido, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, sí, perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que Dios examina el corazón, y no solo la conducta externa, Él examina el corazón, establece que la santidad demandada por la ley alcanza una dimensión que ningún hombre puede fiscalizar. Solo ante Dios queda expuesta la verdadera condición del deseo humano. Entonces, esos tres puntos. ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? Dios es el dueño soberano de todo lo que Él ha repartido. Número 2, Dios demanda contentamiento como reconocimiento de su providencia. Y número 3, Dios es el único que examina y juzga los deseos del corazón. ¿Qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? Número 1, la codicia como raíz interna de los pecados contra el prójimo. El 10º mandamiento desvela, nos muestra, que los pecados prohibidos en los mandamientos 6, 7, 8 y 9 no surgen de manera espontánea, sino que germinan primero como codicia en el corazón antes de manifestarse en el acto externo. No adulterarás, no matarás, no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Todo eso empieza ¿en dónde? En el corazón. Así que este mandamiento cierra perfectamente el decálogo, dándonos a entender eso. Dice Mateo 15, 19, el Señor haciendo referencia a este punto, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y junto con eso, la codicia, perdón, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo sale del corazón, del corazón. El escritor de Santiago dice, con respecto a la precisión del pecado, del itinerario del pecado, ¿cómo se va desarrollando? Dice ahí en Santiago 1, 14 y 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está precisamente la codicia en el corazón, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, estos pensamientos codiciosos, después de que han concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está ese proceso, esas fases de cómo empieza con un pensamiento codicioso y cómo se va desarrollando. Da a luz el pecado y una vez que es concebido el pecado a través de la obra, el acto, da a luz la muerte. Este mandamiento demuestra que la ley moral no se conforma con la ausencia del acto externo, sino que exige la ausencia del deseo que lo origina. Miren, la ausencia del deseo que lo origina. Claro, en un sentido, si cortamos los malos pensamientos, lo demás no se podría producir. Si pensamos en cómo lo presenta Santiago, ¿no? La concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado la muerte. Entonces, podríamos nosotros de una manera muy sencilla decir, bueno, cortamos la concupiscencia, los malos deseos, la codicia y lo demás no se desarrollaría. Y eso es parte de la santificación, ya lo vamos a ver. Es así como podemos nosotros pensar con sabiduría divina, trabajar en dónde se origina la codicia, los malos, la concupiscencia, los pensamientos codiciosos. ¿Qué lo están causando? ¿Qué lo promueve? ¿Qué lo altera? ¿Qué hace que salga del corazón y produzca una obra y luego la muerte a través del pecado? La codicia entonces, ¿qué revela este mandamiento acerca del corazón? La codicia como raíz interna de los pecados. Número dos, la codicia como idolatría del corazón. La escritura no describe la codicia como una simple debilidad, sino como idolatría, pues coloca el objeto deseado en el lugar que corresponde únicamente a Dios como fuente de satisfacción y valor supremo. Sacamos a Dios, ignoramos su providencia, ignoramos lo que Él ha repartido a cada uno como Él desea y ponemos nuestros pensamientos codiciosos. Por eso es idolatría. ¿Sí ven? Porque dejamos a Dios a un lado. No estamos conformes con lo que Él nos ha dado. Estamos insatisfechos, queremos más. Y ahí es que vemos a los lados y vemos lo que el prójimo tiene. Entonces, por eso es, la codicia no es una simple debilidad, no, es idolatría realmente. Y ya vimos lo que decía Pablo en Colosenses, ¿no? Hacer morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque es idolatría. Efesios 5, capítulo 5, versículo 5 también dice algo parecido. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Al equiparar la codicia con la idolatría, la Escritura señala que este pecado no es meramente relacional contra el prójimo solamente, sino primordialmente contra Dios, pues sustituye a Dios como el objeto último de deseo y la confianza del corazón. Ya les dije, sacamos a Dios y ponemos nuestros deseos. Por eso es idolatría. Número tres, ¿qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? La codicia como manifestación de incredulidad ante la providencia divina. Y esto es lo que se ignora en mucho evangelicalismo. Una manifestación de un corazón incrédulo. La codicia no nace del vacío, nace de la insatisfacción con lo que Dios ha dado. Y esa insatisfacción es, en su raíz, una forma de incredulidad respecto al cuidado y la suficiencia divina. Dice Santiago en el capítulo 4, en su carta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. No podéis alcanzar estas cosas. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué razón? Dice Santiago, porque no pedís. Porque no le pides a Dios. ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por qué el creyente no le pediría a Dios? Porque no cree que Dios lo pueda dar. Si puedes verlo, cuando el creyente es incrédulo en cuanto a las provisiones de Dios, está dando paso, puerta abierta, a la codicia del corazón, que terminará en todos estos pecados externos: adulterio, hurto, homicidios, falsos testimonios, blasfemias, calumnias, etc. El escritor del Evangelio, Lucas 12, versículo 15. Y les dijo, considerando las palabras del Señor, ¿no? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas en Lucas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que podemos ver esto con claridad, la conexión entre la codicia y la falta de oración señalada en Santiago, expone que este pecado sustituye la dependencia confiada de Dios por la búsqueda autónoma y ansiosa de lo que el corazón desea poseer. Recordando otra vez a Santiago, dice, no pedís. ¿Y cómo pedimos? A través de la oración. El Señor nos ha dado la oración para pedir bien. No tenemos algo, le pedimos al Señor. Obviamente un creyente que está creciendo, que está madurando en el Señor conforme a la palabra y su voluntad, no va a pedir para sus deseos pecaminosos, va a pedir conforme a su voluntad. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Cristo guardó perfecta obediencia sin codicia alguna. Cristo, como el segundo Adán y cabeza representativa de su pueblo, cumplió la ley moral en su totalidad. Él vino a dar el sentido correcto de los mandamientos. La carta a los Hebreos dice al respecto: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que nuestro Señor experimentó eso y cumplió fielmente, fue obediente a su Padre Celestial. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el cual no se halló pecado, no se halló engaño en su boca. La obediencia activa de nuestro Señor, activa, no pasiva, activa porque Él de su voluntad tomó la decisión de obedecer a su Padre Celestial, esa obediencia activa de Cristo, exenta de todo deseo desordenado, constituye la justicia que es imputada al final a nosotros, los creyentes. Su obediencia activa nos es dada ¿a quién? A nosotros. En Cristo, la exigencia del décimo mandamiento, entonces, queda satisfecha de manera perfecta y sustitutoria. Nosotros no podemos cumplir ese mandamiento, pero Cristo lo hace por nosotros y nos da su obediencia perfecta, su obediencia activa, nos carga esa obediencia como que si nosotros la hubiéramos hecho. Eso es lo que nuestro Señor hizo, cuando Él guardó perfecta obediencia al Padre Celestial sin codicia alguna. Ahí en la tentación del desierto, ustedes pueden recordar eso, ¿no? Satanás mismo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, cuando le dijo, Satanás le dijo, convierte esas piedras, esas rocas en pan, y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego, cuando lo llevó a la parte más alta del templo, lánzate, porque escrito está, sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen. Y él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos que la tentación se presentó. Satanás lo lleva a un monte muy alto y le muestra todo el esplendor de los reinos de la tierra. Todo esto te daré si me adorares. Entonces, por eso es que muchos comentaristas pueden decir, ¿en qué sentido adorarle a Satanás y tener todos los reinos de la tierra? Al hacer eso, nuestro Señor buscaría un camino aparte del Calvario. Si ustedes piensan eso. Diferente, un camino diferente al que Dios había planeado, que es la redención por medio de la cruz. Y ahí ustedes saben el Getsemaní, nuestro Señor, ese sufrimiento donde lloraba y las gotas de sangre, las gotas de sudor eran como gotas de sangre. ¿Cuál era la petición? Señor, si puede esta copa pasar de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, por eso es que podemos nosotros, Cristo es nuestro sustituto perfecto, porque Él experimentó esto. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Número 2, Cristo enseñó y advirtió contra la codicia como amenaza mortal del alma. El Señor Jesús no se limitó a cumplir la ley, también expuso con claridad el peligro eterno que representa la avaricia y el afán desordenado por las posesiones. Ahí en Lucas 12, cuando el Señor presenta esa parábola de aquel que tiene más bienes y más bienes, y en algún momento dice, ¿qué haré con todos estos bienes que tengo? Voy a hacer graneros más grandes para poder ponerlos ahí. Y al final esa parábola que está en Lucas 12, termina ahí, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que el Señor expuso con claridad el peligro eterno, porque claro, es la salvación la que está de juego aquí, de la avaricia y el afán desordenado por las posesiones. En Mateo 6, 19 al 21, el Señor también lo dijo con claridad: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La enseñanza de Cristo sobre el tesoro terrenal frente al tesoro celestial reorienta el deseo humano hacia el único objeto capaz de satisfacerlo permanentemente, y al mismo tiempo expone la vanidad eterna que tiene la codicia solamente de los bienes terrenales. Número 3, ¿cómo Cristo cumple este mandamiento? Cristo mismo es la porción suficiente que sacia el deseo del creyente. Cristo no solo cumplió la ley respecto a la codicia, se ofrece a sí mismo como la respuesta positiva a la necesidad que la codicia busca saciar de manera equivocada. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí vemos entonces cómo nuestro Señor cumple esta porción suficiente que debe saciar el corazón de cada uno de nosotros, los creyentes. El empobrecimiento voluntario de Cristo por amor a su pueblo constituye la base objetiva sobre la cual el creyente puede hallar en él, y no en las posesiones terrenales, una herencia verdaderamente suficiente y deleitosa. Todo creyente que experimenta esta gracia, esta obra de nuestro Señor viniendo a este mundo, dejando su trono, su divinidad, para nacer como un hombre, todo creyente que experimenta esto se aferra a Cristo. Y si se aferra a Cristo, entonces ¿por qué mirar a las cosas que el mundo ofrece? Vamos con la última parte. ¿Cómo se vive hoy la santificación con respecto a este décimo mandamiento? ¿Cómo vivimos la santificación con respecto a este mandamiento? Número 1, el contentamiento en Cristo como disciplina aprendida. Muy importante, el contentamiento. Con el contentamiento matamos la codicia. Le ponemos freno. El estar contentos con lo que hemos recibido. El contentamiento no es un estado natural del corazón caído, es una virtud que se aprende progresivamente mediante la dependencia de Cristo en toda circunstancia. Tú tienes una necesidad y tal vez en tus soluciones está adquirir un crédito, adquirir algo que no puedes pagar. Cuando tal vez, Señor, en oración, decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame, dame el camino correcto. No quiero poner en mis obras, mis acciones, en la provisión terrenal que al final no puedo yo cubrir. Ayúdame, Señor, a contentarme con lo que tengo. De esa manera, entonces, detenemos ese pensamiento codicioso. Por eso es que Pablo lo menciona como una disciplina necesaria para el creyente. Ahí en Filipenses 4. Recuerda estas palabras del apóstol Pablo a los filipenses. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ahí está el hecho de que sea una disciplina aprendida. Estoy enseñado. Así para estar saciado, satisfecho, como a veces para tener hambre, dice. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahí al final esa frase, que a veces se la saca de contexto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vemos cómo Pablo nos enseña precisamente a a considerar esta palabra y hacerlo una norma de vida, una disciplina para nosotros, antes de que nuestros deseos de codicia nos hagan tomar malas decisiones. Y por eso nos endeudamos, nos metemos en problemas muchas veces porque no confiamos en el Señor. Y recuerde lo que vimos anteriormente, que al final una fe débil es una fe que está manifestando es incredulidad. No está confiando en lo que Dios provee. ¿Qué pasaría si el Señor te quita todo lo que tienes y te deja solo con la vida, como pasó con Job? Así es nuestro Dios. Job mantuvo su fe. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré allá. Jehová, nuestro Dios, dio, y luego Jehová, nuestro Dios, quitó. Y no pecó delante de Jehová en todo lo que dijo. Y sabemos al final la historia que el Señor lo restituyó. Así que, esto puede pasarnos, puede sucedernos, en algún momento, porque estamos poniendo la confianza, porque el creyente pone la confianza en los bienes que tiene. El apóstol Pablo dice a Timoteo en su primera carta, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Y dice ahí, si no, es decir, pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Primera Timoteo 6:17. El contentamiento cristiano, lejos de ser resignación pasiva, no es una resignación. Quítese eso de esa idea satánica de la cabeza. No es una resignación. No es así. Es precisamente fruto activo de la santificación que se cultiva mediante la fijación constante de la confianza en la suficiencia de Cristo y no en la estabilidad de las circunstancias. Número uno, entonces, el contentamiento en Cristo como disciplina aprendida. ¿Cómo se vive la santificación con respecto al mandamiento? Número uno, hablábamos de eso. Número dos, la gratitud como antídoto práctico contra la codicia. Una cosa es que aprendamos a contentarnos. Y para cerrar con broche de oro, como decimos, gracias Señor. Gracias que hoy día puedo comerme este pancito. Gracias. No es resignación pasiva, es gratitud del corazón. Otro día puede ser que te estés comiendo un salmón. No sé, una langosta como... Gracias, Señor. Gracias. La codicia se alimenta de la comparación y la insatisfacción. Así se alimenta la codicia. Comparas. Miras lo que otro tiene. Y viene la insatisfacción del corazón. Pero la gratitud reconoce activamente cada bien recibido como dádiva inmerecida de la mano de Dios. Y de ese modo se desarma el impulso codicioso. Considera eso. Y una vez más las palabras de Santiago, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, todo buen regalo desciende de lo alto. Y ahí, por eso la gratitud del creyente. El ejercicio deliberado de la gratitud reconoce que todo lo poseído procede de la gracia divina y no del mérito propio. Número tres. ¿Cómo se vive más la santificación con respecto a este mandamiento? El cuidado del corazón y la búsqueda activa del bien del prójimo. Ah, muy interesante. No queda solamente en el contentamiento como disciplina aprendida, no queda solamente con la gratitud como una respuesta del creyente por lo que Dios nos ha dado, sino que también termina con una búsqueda activa del bien del otro. Mira, del bien del otro. La santificación frente a este mandamiento no se limita a la abstención interior del deseo desordenado. Se extiende positivamente al amor que busca activamente el bienestar de aquel a quien antes se codiciaba. Mira, el bienestar de aquel a quien antes se codiciaba. Dice el proverbio, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y Romanos, el apóstol Pablo en su carta, capítulo 13, no adulterarás, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo se resume todo esto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La sustitución de la codicia por el amor activo hacia el prójimo constituye la única respuesta genuinamente evangélica, o sea bíblica, al décimo mandamiento. Pues transforma el deseo egoísta en un deseo santificado que busca el bien ajeno como reflejo del amor de Cristo.